Bienvenidos a Tintos y Tintas, un encuentro con la literatura, el cine, el teatro, la música, la poesía.
Tintos y Tintas,
el bello magisterio de la palabra.
Encontramos para Tintos y Tintas, el bello magisterio de la palabra, con el maestro Paulus Gallinazus, aquí en este Caribe esplendoroso, en el marco del Festival de Cine, el FICCI 2022. Y ha habido un documental bellísimo que hemos podido ver en el teatro, antiguamente el teatro Heredia, que ahora es el Teatro Adolfo Mejía, porque aquí en este país cambian nombres, no sé por qué razones vienen cambiando nombres, ¿no? Entonces hubo una proyección de un documental bellísimo sobre la vida del maestro y estuvo, caramba, hubo un recibimiento apoteósico de ese documental. Estuvo, mejor dicho, es inolvidable, inolvidable la verdad, haber visto ese documental en el Adolfo Mejía. Momento inolvidable, la verdad. Y nos encontramos con él acá para Tintos y Tintas. Maestro, bienvenido a Tintos y Tintas. Nos encontramos también con su partner, Tita Pulido, la esposa del maestro, ¿sí? La Lobita, que él la llama la Lobita. Y bueno, vamos a conversar aquí para la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, bienvenidos los dos. Bueno, maestro, hábleme de sus percepciones de ese momento tan hermoso como fue la proyección de este documental. Y yo le decía a su esposa, a la Lobita, le decía, a Tita Pulido, le decía que habría que intervenir el himno nacional, ¿no? Intervenirlo con una flor para mascar. O sea, va a tocar hacer ese esa propuesta, ¿no? De que estos tiempos de cambios, en vez del himno nacional, esté una flor para mascar, que es el himno nuestro, el himno de toda una generación. Un tema que decía el maestro que jamás esperó que ese tema tuviera ese, o sea, con los años se ha posicionado en la memoria de todos nosotros. Maestro, ¿qué tal las percepciones de este momento tan bello?
Bueno, yo, como te decía, nunca tuve ninguna ilusión, ninguna esperanza. Pensé que el documental iba a ser uno más entre el montón, y la sorpresa fue que no fue así. Fue un documental que tuvo un público muy especial, muy perceptivo, que interrumpió 4 veces con sus aplausos la proyección, sobre todo con mucho cuidado, porque los aplausos vinieron después de siempre de un clímax, lo que hizo que no perdiera el sentido y la continuidad del documental. Entonces, bueno, una sorpresa total y apabullante. No nos quedó más que usar la palabra gracias a cada instante hasta que nos despedimos en medio de unas manifestaciones de amor, se puede decir, de parte del público.
Bueno, yo aprovecho la presencia de Tita Pulido, de la Lobita. Estoy recordando un aforismo de Federico Nietzsche, que ustedes estarán recordando. Nietzsche decía que es mejor el sentimiento de la amistad que el sentimiento del amor. que en el amor uno se vuelve un como un dragón que cuida celosamente su tesoro y priva al resto de la humanidad de ese bien tan preciado, que la amistad es más serena, más tranquila. Pero yo quería preguntarles a ambos cómo nació este vínculo, esta complicidad, esto tan hermoso, que ahorita off the record hablábamos de Gala, la novia de Paul Éluard y la novia de Dalí, y la que estuvo como revolcando un poco los surrealistas. Entonces me encantaría que hablaran un poco ambos de ese sentimiento que los une tan poderoso.
En primer lugar, me gustaría mucho conocer a ese señor Federico Nietzsche que tú mencionas, y cuando me lo encuentre preguntarle por qué esa afirmación tan tonta. Para mí la amistad y el amor son iguales, son lo mismo, son manifestaciones de un mismo sentimiento. No hay cosa más hermosa que la amistad. Un amigo es un ser al que uno le entrega todo, sin limitaciones, y eso es el amor, eso es el ser el amor.
¿Y qué dice Tita?
Bueno, yo realmente, pues lo único es que para mí esto viene de antes, del más allá. Todo estaba estructurado desde mis 12 años, vía Pablos. Él era asiduo en mi familia y desde los 12 años yo lo observaba y mirándolo aprendí a tocar la guitarra, mirándolo en los rincones cuando iban a las fiestas en mi casa, y poco a poco la vida fue poniendo las cascaritas para ir construyendo esta relación, que sí realmente se basa en amistad, pero el amor es total. Es que el amor este de la humanidad que tenemos en esta dimensión 3D, atrapadora, dominante, arrogante, para mí no existe. Entonces yo creo que mi amor se expande a todos los lugares, y eso es lo que yo siento en mi relación con Pablo después de haber caminado tanto.
Bueno, inevitablemente yo estuve pensando en Angelita, la novia de Gonzalo Arango, cuando vi a Tita Pulido, a la Lobita, interpretando la guitarra, cantando con usted en el Adolfo Mejía, en el mismo documental. Entonces yo aprovecho, maestro, para preguntarle sobre... Yo alguna vez le pregunté a J. Mario Arbeláez, en mi ciudad, en Bogotá, le pregunté por usted, ¿sí? Sé que los une una gran amistad. Me gustaría que usted nos contara de esa fragorosa juventud, cómo fue la relación suya con los nadaístas. En ese momento, tratemos de hacer un flashback. ¿Cómo fue?
Igual a como sigue siendo. O sea, yo siempre aprecio mucho la estabilidad. Creo que ese estado permite conservar las cosas como son. Y esa estabilidad es muy cercana a lo que uno conoce como paz. Y la paz es una cosa, un componente principalísimo de la libertad. De tal manera que todas esas cosas encadenadas forman parte de la relación que mantengo con los nadaístas. Es una cosa, una amistad completa, entregada y muy, muy gratificante. Francamente delicioso hablar con todos y cada uno de ellos.
Sí, bueno, es que estamos recordando a Milcar U, recordando a Gonzalo Arango, recordando a J. Mario Arbeláez, el mismo Juan Manuel Roca, también estuvo muy cercano a ellos, todos, todos. Y le decía yo al maestro que viéndola usted interpretando la guitarra me recordó mucho, bueno, usted es la vívida presencia de la poesía, pero me recordó mucho a Angelita, ¿no?, la compañera de Gonzalo Arango, ¿no?, mucho, muchísimo. Bueno, maestro y Tita, me encantaría que habláramos un poco sobre cómo ha sido, me encantó esa manera de expresarse de Andrea Echeverri, hablando del maestro, diciendo que de la hondura, de la poesía, de cómo interpreta sus temas sin ser pues los artistas que hay hoy, que de alguna manera se ha McDonaldizado pues todos estos grupos, todos estos personajes que cantan, que son bellísimos, unas voces tremendas, pero no tienen esa hondura, esa fibra de la que está hecha los temas de Pablo Gallinazos. Me encantaría que el maestro nos contara a los oyentes de Tintos y Tintas cómo fue la epifanía, cómo fue el momento en que usted compuso Una Flor para Mascar, compuso estos temas que todavía nosotros cantamos caminando por esta geografía colombiana.
Tal vez no hubo ninguna epifanía, sino un lento darme cuenta de la situación en la que está la gente, la mayoría de la gente, en la que sigue estando sin trabajo, sin esperanzas. Y de ese darme cuenta surgió la necesidad de expresar ese sentimiento de solidaridad con la gente. Bueno, respecto a la hondura de que habla Andrea Echeverri, no hay que creerle. Lo que pasa es que ella es muy generosa, pero ella sí es una persona adorable. Bueno, le agradezco que haya tenido esa bondad de hacerme ese regalo.
Y recorro el camino, reconozco al mendigo, siento que vive en mí como el sol sobre el trigo, el sencillo estribillo que una vez le aprendí. Y yo camino y no termino, y yo camino y no termino. ¿Seré yo así, pues que el camino no tiene fin?
Bueno, es hermoso también, maestro, haber visto su hijo, Eneas Gallina, sus Eneas Gallina. Qué hermoso haberlo visto en el documental. Alguien por ahí, bueno, nosotros, que hemos sido tan irreverentes y tan transgresores, hemos dicho que un hijo, traer un hijo y condenarlo a esta vida horrible, que es un acto abominable, ¿no? O que hacerlo imagen y semejanza de uno, ¿no? Que Dios en un acto de soberbia hizo el hombre a imagen y semejanza de uno. Entonces uno tiene un hijo y lo ve y empieza a mirar a ver si tiene los mismos ojos, la misma nariz que uno tiene. En fin, precisamente recuerdo que en una tertulia comentábamos eso, ¿no? Yo viendo a su hijo Eneas en el documental donde habla con esa ternura, con ese gran amor de usted, me gustaría que les hablara un poco de ese hijo a los oyentes de Tintos y Tintas, maestro, de Eneas Gallinazos.
Bueno, con Eneas me une un lazo adicional porque Eneas perdió a su madre muy niño. Entonces yo me sentí obligado como a dar un poco más de lo que me correspondía. Entonces, con mis hijos, todos, mantengo ese mismo tipo de cercanía que hace que todos ellos hablen de nosotros con ese mismo amor. Nosotros tenemos 6 hijos, son 3 míos y 3 de Tita. Y si tú preguntas, todos responden con el mismo amor, con la misma calidez. Y las relaciones son muy parecidas, muy amorosas, muy distendidas y muy estrechas.
Bueno, y aquí está Tita. Y es inevitable preguntarle a Tita también por estos hijos, por esto que los une tan entrañablemente.
Bueno, sí, Pablo trajo 3 regalos y 4 regalos de hijos. Y yo aporté 3. María Paula, Solo, Gala, Eneas, María y Francisco y Juan Felipe. No, es un grupo de gente maravillosa, cada uno en su camino, proyectándose, siendo. Afortunadamente nunca quisimos, sabes que nunca quisimos que fueran fieles copias. Eneas es el más cerca a esa forma de ser de Pablos, y Solo, que es un músico maravilloso, tiene una carrera con la música, quiero músicos, ¿no, Pablos? Entonces, pues, han querido ellos seguir esas líneas, el menor de mis hijos, artista, fotógrafo, deportista extremo, pero la verdad sí, son un amor de niños, de muchachos ya grandes, pero niños siempre.
Qué lindo eso, niños siempre, ¿no? Bueno, estamos aquí, ¿no? En el Hotel Caribe, como en Tintos y Tintas, siempre hay café y hay poesía, pues. Yo quedé con unos deseos enormes de leer los poemas del maestro Pablo Gallinazos. También escribo poesía, ¿no? Me gustaría que les hablara un poco de eso, maestro. ¿Cómo es su trabajo con la poesía? Bueno, ¿cómo ha sido? Porque no es, sino que siempre ha sido, ¿no? Desde la composición de sus temas, de todas estas canciones tan, de pronto tan conversacionales. Es una poesía conversacional, o sea, me encanta eso, ¿no? Que son sencillas y de verdad que lo conmueven a uno. Entonces me gustaría que les hablara un poco de la poesía, y también me gustaría preguntarle, porque para mí fue conmovedor, porque yo siempre oía a Pablo Gallinazos desde que era un niño, desde que era un muchacho, porque además fuimos muy andariegos, y yo recuerdo la vida de nosotros cantando Una Flor para Mascar, de verdad, siempre que salíamos con la carpa, andar de esa geografía antioqueña. Entonces, para mí fue desgarrador cuando en el documental usted confiesa que su vida se acabó en el momento en que Rosita se suicida, ¿no?
Bueno, yo creo que sí, a cualquiera le pasa, la vida se le acaba cuando desaparece alguien que ama. Me parece que eso es lo más natural del mundo. Lo más natural es que uno haga un duelo y luego se olvide, porque el seguir insistiendo en una relación con una persona que ya no existe no es normal, no es bueno. Ahora, respecto a lo que yo hago es poesía, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la poesía es una cosa más alta que yo no estoy en capacidad de hacer. Lo que yo hago son escribir cosas afortunadas, pero eso no es poesía.
Bueno, yo sí siento de ese concepto del maestro, ejerzo el disenso, maestro. Para mí es poesía. Y bueno, quisiera que habláramos un poco, hagamos un poco en ese animal político, como decía Aristóteles, ¿no? Homus politicus, decía Aristóteles. Me gustaría que el maestro les hablara a los oyentes de Tintos y Tintas sobre este país, que de alguna manera es como una bicicleta estática, que uno pedalea 100 años y mira y está en el mismo lugar. O sea, los problemas que vivimos ahora se han vivido siempre, la corrupción. Se ha vivido siempre el desempleo, se ha vivido siempre la gente pobre camina erguida porque lleva la mierda al cuello, maestro. Me gustaría que les hablara un poco de la percepción suya sobre este país, sobre Colombia, que está viviendo un momento muy coyuntural, porque todos tenemos la esperanza de que haya un cambio, de que haya un cambio en Colombia, ¿no? Si esta vez no hay un cambio, creo que va a ser muy difícil, va a quedar entronizado el reino de las sombras. Entonces me gustaría que les hablara de eso, maestro. ¿Qué piensa usted? Y Tita también.
Bueno, hemos intentado por todos los medios de que Colombia se manifieste, que busque un futuro mejor, que elija mejor gente, y no lo hemos conseguido. Parece que la gente tiene esa vocación por el yugo y por elegir gente indeseable para el manejo del gobierno. Parece que eso es desgraciadamente imposible de remediar. Yo no creo. Ojalá algún día la gente tome conciencia de lo que hace al votar, pero no creo. A la vista están las pasadas elecciones donde no se eligió ninguna persona que uno pueda decir que va a hacer algo memorable por la reconstrucción o la construcción del país.
Bueno, yo, a diferencia de todo lo que han dicho, tengo una fe enorme y creo que esto sí va a cambiar. Game over. Miro las cosas desde otro punto de vista, más profundo. Pienso que algo extraterrestre vendrá y llegará a ayudar a este cambio. Lo tengo casi seguro. Creo que este mes va a ser definitivo y pues todos a bailar en el amor y en la armonía. Yo sí creo. Creo que esto, y no solo nuestro país, sino el planeta Tierra.
Colombia, 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 vos tenés que renacer. Colombia, 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 vos tenés que renacer. Colombia, 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 vos tenés que renacer. Y América.
Bueno, aquí estamos con el maestro Pablo Gallinazo, su esposa Tita Pulido, la lobita. Bueno, ¿y esa lobita por qué, maestro?
Es del verbo amar en inglés, de love. La gente piensa que se trata del animalito, que también es muy bonito, pero no, es la lobita, es el diminutivo del amorcito.
De lobita.
Lobita. Bueno, maestro, me encantaría que habláramos un poco, antes de hacerle el text de Proust, me gustaría que hablara un poco de cómo ha sido su relación con la lectura, qué autor le ha gustado, que nos hable un poco de otros autores de la música que le gusta. ¿Cuáles son sus filias? ¿Cuáles son sus fobias, maestro?
Yo creo que toda persona tiene cosas que decir. Pasa es que hay que mirarlas, buscarlas, saber encontrar en sus libros esos diamantes. Y no tengo nada de favoritismo por ninguno. Nosotros, con un hermano mío que es el promotor, Álvaro Nava, tenemos el libro total. Hemos hecho ese milagro, que es una biblioteca, la biblioteca digital más grande del mundo en idioma español. La biblioteca tiene más de 60.000 libros, creo que se debe estar acercando a los 70.000 libros, muchos de ellos audiolibros. El libro cuenta con un sistema de ayudas, de tal manera que tú puedes escuchar mientras lees música relacionada con el libro que estás leyendo. Puedes tener la asistencia de todos los diccionarios que existen sobre la lengua española. Estamos montando esta semana o la próxima semana el último diccionario, que es el diccionario de Covarrubias, inestimable diccionario, que no se volvió a publicar desde hace ya más de medio siglo, porque no tiene compradores y porque el mundo editorial es un negocio. Entonces lo estamos montando, está a la disposición de la gente, ¿no? Esta serie de diccionarios, tú estás leyendo cualquier libro, en el libro de tal, pinchas la palabra que deseas y te aparecen las definiciones, los 40 o 50 diccionarios con que cuenta el libro. Todos los días tengo por costumbre, lo primero que hago, fuera de las bendiciones que pido, es leer por lo regular un cuento. Me gusta leer cuentos cortos de 10, 12, 20, 30 páginas. Y bueno, eso ya es parte de la rutina. Ahí me he encontrado con cantidad de muy buenos escritores. De tal manera que eso contesta a tu pregunta. No tengo ni favoritismo ni nada. En cada cosa que yo leo, siempre encuentro la beta que busca.
Y Tita, que navega en las procelosas aguas de la literatura. Navegar en las procelosas aguas de la literatura. Qué maravilla eso, ¿no? ¿Cuáles son sus lecturas? ¿Cuáles son sus autores? ¿Cómo es su relación con la lectura? En un país donde no se lee, por supuesto.
Bueno, yo, a cambio de Pablos, que es el lector más increíble, porque no he visto cosa igual. Él se duerme leyendo y se despierta leyendo. Yo medito y pues tengo lecturas propias de introspección, de observación conmigo misma, y eso me ayuda también a controlar muchas cosas en mí. Tengo unos libros míos que escribí y fueron mi proceso para llegar hasta un momento de encuentro con mí misma, y pues poder observar que el yo soy tiene una sabiduría propia, donde nos conecta con todo el conocimiento. Cuando Pablos, a través, porque él me lee, él me introduce dentro de la literatura y me cuenta historias, a veces llegamos los dos a la conclusión que todo está en ti, que la sabiduría es una cosa propia del ser humano divino. Entonces, pues bueno, esa unión es parte de la relación que tenemos. Y todo se encuentra en la casa del libro total, los libros que Pablos ha escrito, la música de Pablos está en el libro total también, pueden encontrarla. Los dos escribimos un libro, yo tengo unos libros escritos, La iniquidad del ser, el libro de los amados, que lo escribimos con Pablos, Pedazos de una vida, el libro azul. Pero esa parte de mi vida quedó allá, mis letras están en mi mente, en mi corazón, y bueno, por supuesto aquí, a través de las palabras.
Tengo los pies cansados, la boca está reseca, son las 6 y en la iglesia oigo al cura mandar que tengamos paciencia, que templanza, clemencia, que Dios proveerá. Oré, salgo siempre a caminar en busca. pensando que a la vuelta de la tarde el trabajo que sueño ya es verdad.
Bueno, sí, hemos llegado al final de Tintos y Tintas. Agradezco la asistencia técnica de mi querido Jorge Benjumea. Vayan a la página www.unradio.unal.edu.co. Ahí está toda la programación, la parrilla de nuestra querida y amada emisora de la Universidad Nacional. Hasta la próxima cita, les habló Henry Posada.
Este fue un capítulo más de Tintos y Tintas.
Tintos y Tintas.
El bello magisterio de la palabra.